Cuando pasan 21 minutos de las 10 de la mañana, presentamos la entrevista central.
Entrevista. Es abogado penalista y posgraduado en Derecho Deportivo.
El abogado Ignacio Durán, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Un abogado que representa a algunos damnificados que cayeron.
Quedaron adentro.
Bueno, quedaron adentro con conexión ganadera. Está siendo investigado por la justicia. Cada día surgen nuevas novedades sobre la causa.
Socio del estudio Don Angelo Durán Sazón.
Nosotros optamos por un camino que inició con la denuncia penal, sí. Que presentamos y ya está en la órbita de la Fiscalía de Lavado de Activos, del doctor Enrique Rodríguez, donde priorizamos, repito, lo que es la sujeción de los responsables, a nuestro criterio, de la sujeción de ellos al proceso.
Inversores damnificados por el caso Conexión Ganadera señalaron que existe una campaña de desinformación por parte de los responsables de la empresa. Respondieron a través de una carta a Pablo Carrasco. Los inversores aseguran que no se van a detener hasta que se haga justicia.
Esto es tan grande que uno no sabe la telaraña hasta dónde llega. El fiscal, el juez de concurso, el síndico, toda la gente que está en primera línea trabajando este tema te dice: nunca en mi carrera tuve un caso así.
Tómenlo como un axioma, no daban los números. O sea,
no cerraba por ningún lado.
No, la renta no daba.
Fue presidente de Rampla Juniors y miembro del Tribunal de Penas de la FUB. Hoy, en Punto de Encuentro, la entrevista con Ignacio Durán.
Antes de empezar la entrevista, nos preguntaba ¿De qué vamos a hablar? La verdad que como poder hablar con Ignacio Durán podríamos hablar
temas,
de
¿no?
básquetbol, de fútbol, sí, de Conexión Ganadera, de ultramaratón.
Lindo para un asado. Para un asado es genial.
No. También, la noche ahora no. La noche ahora no. Pero,
totalmente retirado.
Pero podría ser también un partner de Novela. Nacho, bienvenido.
A Mundo Muchas Cuatro, gracias. Un placer estar acá.
Bueno, ¿por dónde quieren arrancar, Mesa?
Bueno,
el abanico es amplio.
Sí, el abanico es amplio, pero justo se le había juntado que él está con el tema Conexión Ganadera y además también representando a denunciantes de una nueva estafa, que es un corredor de bolsa, que se suma a uno de estos esquemas de estafa Ponzi que hoy están enloqueciéndonos a todos por distintas noticias. Lo primero, entonces, es empezar por el tema de Conexión Ganadera. ¿En qué estamos hoy en día con ese caso?
Es tal cual, como decís, Bicho, creo que en los últimos meses o el último año,
claro, sí,
han pululado estos esquemas Ponzi, las denuncias vinculadas a delitos financieros, a estafa, a apropiación indebida, en algún caso también la eventualidad de lavado de activos. Y puntualmente en el caso Conexión Ganadera está transcurriendo, digamos, como por dos vías, dos jurisdicciones. Una es la de concurso y la otra es la penal. La de concurso este jueves es un día clave porque este jueves vence el plazo para poder presentarse a verificar los créditos. Es decir, todas aquellas personas que sientan que tienen un crédito contra Conexión Ganadera tienen que presentarse indefectiblemente hasta este jueves en el juzgado.
¿Qué incluye eso? ¿Un crédito? ¿De qué hablamos?
Todos los que tenían un contrato con Conexión Ganadera, de la modalidad que fuere, tienen que presentarse ahí para que ese contrato les sea reconocido por el síndico, luego por el juez, y en caso de que haya un recupero económico, tener la potencialidad de estar en carrera para que después se reparta lo que haya.
Lo que y Nacho, ¿te consta que van a ser muchos?
Bueno, se habla de más de 4.000 damnificados, por eso en el tape se decía de que es el caso más grande en términos económicos y en cuanto a víctimas también, y es cierto. Yo tengo mis dudas de que coincida el número de víctimas con el número de gente que se presente a verificar el crédito. ¿Por qué? Porque hay algunos casos que hemos tomado conocimiento que hay o podría haber dinero que se invirtió en la empresa que no es lícito. Entonces no va a ser sencillo que una persona de estas se presente a verificar en un juzgado un dinero que no tiene declarado, ¿no?
Claro. Perdido por perdido.
Claro, pero es un riesgo mucho más grande el de presentarse a ver,
la pregunta que se hace mucha gente, bueno, ni que hablar los damnificados, es cuánto voy a poder recuperar de eso. Evidentemente los valores, los montos no son los mismos para todos. ¿Eso ha fluctuado con relación al inicio de la investigación?
Sí, es obviamente es la pregunta del millón, es la que te hace cualquier cliente cuando viene al estudio o cuando te llama antes de tomar una nueva decisión. Bueno, sigo gastando ahora en honorarios con la expectativa de que y tenés que ser muy responsable a la hora de responder ahí, porque no podés seguir generando un costo extra a gente que ha perdido y en algún caso, que ahora yo voy a contar, ha perdido muchísimo, muchísimo y casi todo. Otros lo tenían como una modalidad más de inversión, pero hay gente que realmente quedó totalmente en la ruina.
Tenía
en
sus
la
ahorros ahí, digamos.
Sus únicos
su patrimonio,
ahorros,
claro.
Sus únicos ahorros. Tengo de verdad historias. La casuística es muy grande. Yo tengo más o menos unos 250 clientes. Tengo clientes de $500,000, que obviamente es muchísimo dinero, pero tienen otros recursos económicos y tenían ahí una renta muy grande y lo virtieron ahí. Y tengo gente que tenía $50,000, que era el único dinero que tenían para cuidar, por ejemplo, a un hijo incapaz, que son dos papás que están veteranos y pusieron sus ahorros ahí para poder cuidar a esta
Nacho,
persona.
Y esa gente, más allá de cómo los evaluás emocionalmente, porque le determina la vida, ¿no?
La vida. O sea, y bueno, tenés que ser...
Esa historia que grafica, perdón que te corte, la de tener hijos con discapacidad y hacer una inversión pensando en el mañana y que ese mañana automáticamente quede diluido, es tremendo.
Es tremenda, sí, es tremenda. Ese caso lo viví muy de cerca. Es real, es tangible. No es que estoy diciendo una cosa para llenar el ojo, ni mucho menos. Y hay varios más que también, sin esta problemática que recién dije, también apostaron ahí sus ahorros de toda la vida. Y la verdad que es muy difícil y tenés que encontrar un equilibrio entre el consejo jurídico y también ser muy humano para poder lidiar con esta gente que de verdad en muchos casos lo perdió todo.
Como que sí, la responsabilidad... que llegan llorando. A mí me ha tocado hacer algún informe donde hablas con esas personas y te hablan llorando, ¿no?
Sí, sí.
Lo siento que la responsabilidad es mucho mayor, esa que hablas con esa gente. En realidad la responsabilidad tiene que ser con todos, pero no es lo mismo el que tiene 500 millones y perdió una plata y tiene 250 más que esa persona que se le fue todo.
Ni que hablar, que te sensibiliza mucho y habla también mucho del grado de impunidad que ha habido en los últimos tiempos con lo que refiere a los delitos económicos. Ahí me voy a ir un poquito más para lo que son las penas de lo que puede ser una estafa, una apropiación de vida con una rapiña. La verdad que la dosimetría penal ahí está fallando y el delito de guante blanco se siente mucho más tranquilo en este país que cualquier otro tipo de delito.
Ahora ejemplificaros. Para el que está escuchando, sobre todo, y no conoce las
y
penas,
bueno, hoy un empresario, porque ahora se le llaman empresarios.
Son delincuentes, en otro caso, son gente que delinquió, llamémoslo como sea.
Exactamente, pero... un empresario comete un delito económico y para ser citado por la fiscalía, para ser luego formalizado o incluso para ser condenado, pueden pasar años. Una persona en situación de calle roba una cartera en la esquina y a las 48 horas está en Liconcar.
¿Y después qué pasa con las penas?
Y ni que hablar que la pena...
Porque ya estás hablando del proceso, pero decías
no,
la dosimetría.
No, bueno, y la pena, fíjate que la estafa tiene una pena mínima de 6 meses y la rapiña arrancás con los 4 años.
O sea que esta persona, si efectivamente se comprueba que le robó los $50,000 a esa familia, que es lo que tiene para mantener a su hijo que tiene alguna discapacidad, va a estar menos tiempo presa, si es que va presa, que el que se roba una cartera por la fuerza en la calle.
Así es.
¿Y por qué la diferenciación en el proceso de los tiempos?
Porque bueno, porque la rapiña es como un delito, también es como mucho más de más fácil prueba. También hay una declaración de una persona que fue víctima de una rapiña, se pone ante un juez de flagrancia y ya se pide una audiencia de forma rápida. El delito económico como que es más difícil juntar las pruebas, hay que citar a declarar, hay que llevar a todas las víctimas, hay que pedir oficios a los bancos.
Sí, exhortos. Hay que probar de que hubo una intencionalidad y que no fue un negocio que salió mal. ¿Y por qué crees que pasó bajo el radar de muchas autoridades todo? O sea, Conexión Ganadera llevaba más de 25 años operando, pero además se fueron sumando diferentes modalidades similares y se volvió, nos explota todo en la cara ahora, que hubo mucha gente cometiendo este tipo de estafas o lo que serían estafas.
Para mí hubo una falla enorme del Banco Central. No tengo ninguna duda, el Banco Central debió haber regulado esta actividad porque se maneja dinero y fondos de terceros. No tengo ninguna duda de que es una actividad que debió estar regulada y controlada, y el BSU, no digo que haya hecho la vista gorda, pero es claro que no controló.
Incluso... Claro, pero pasaron 5 gobiernos, no es que un banco...
No, por eso no estoy...
todo el sistema.
Todo el sistema, el sistema financiero hizo la vista gorda. En el medio hubo un inconveniente con algún tipo de modalidad contractual que sé que se corrigió y se hizo al dedillo para seguir estando por fuera de lo que es la regulación. Ajá. A pedido de los abogados de Conexión Ganadera. Habían recibido una advertencia del Banco Central, pero esta actividad de haber sido regulada con la cantidad de dinero que se maneja, obviamente no podía...
Pero cuando vos decís que todo el sistema hizo la vista gorda, ahí estamos hablando de gente que sabía y que estuvo omisa en la sesión, ¿eso puede tener consecuencias legales para mucho más de los que hoy están involucrados ya?
De hecho, se están investigando, sí. Sí, pero como decía el bicho, no estoy imputando ningún gobierno de turno, ni mucho menos. Acá hay sostenida en el tiempo que contó con la vista gorda de muchas autoridades del Banco Central.
Alguien dice una cosa, pues yo también te iba a plantear, ¿no? La diferencia entre la rapiña, por ejemplo, y la estafa. Una es el uso de violencia. Alguien de acá, no me acuerdo quién vino, pero vinculado con la justicia, dijo que, claro, los delitos de sangre son mucho más ruidosos y como que para la gente exige mucha más inmediatez que aquellos de cuello blanco, una estafa, ¿no?
Sí, eso sucede. Muchas veces también la rapiña se consuma en la vía pública. Hoy con los sistemas de cámaras es también mucho más fácil la tarea para el fiscal imputar una rapiña cuando hay una cámara que graba que a una persona le sustraen una cartera o una billetera, y es todo mucho más sencillo. Entiendo que los delitos económicos o de guante blanco tienen otra complejidad, pero los tiempos que hoy nos da el sistema y las enormes carencias a nivel de recursos humanos que hay en fiscalía, obviamente van en detrimento de muchísima gente que hoy está quedando absolutamente sin nada si esto no tiene un cambio radical.
Me quedé enganchado con la responsabilidad de tener que ser sincero y lo más realista posible con esta gente que, o sea, para la cual trabajan ustedes. ¿Cuál es la palabra? O sea, ¿es caso a caso? No te puedo decir una... O sea, gente que realmente, pues capaz que termina recibiendo, vaya a saber cuándo, pero que en realidad no le vale vivir todo este proceso desde lo emocional, más allá desde el bolsillo.
Ni que hablar. Nosotros vamos a tener una respuesta más tangible para las víctimas, para los clientes, una vez que pase este jueves y que haya una verificación formal de todos los créditos. Es decir, cuántas personas se presentaron y cuántas pudieron verificar ese crédito. En función de eso, y cuando el síndico presente lo que es el activo y el pasivo de la sociedad, bueno, ahí vamos a tener, hay X, hay tanta gente reclamando SX, y recién ahí vamos a tener un número más o menos... como para transmitir a las personas. Sí te digo que a lo largo de estos meses que lleva el tema, tanto a nivel penal como civil, por momentos pasamos por la euforia de que se detectaron bienes y cuentas en el extranjero, hay dinero, y por momentos esos bienes y esas cuentas están vacías o no serían de esta gente, y volvés de vuelta a foja cero. Por eso ha sido muy fluctuante también los estados de ánimo, y hoy no tenemos una certeza real de qué es lo que podría haber para repartir.
Hay un entramado de sociedades ahí, además, y de repartos intrafamiliares que es muy complejo de determinar, o ya lograron armar ese...
No, es muy complejo. De hecho, el fiscal Enrique Rodríguez, el fiscal de lavado activo, tuvo que pedir apoyo a la UIAF y a la SENACLAFT del BSU. Y le hizo un pedido expreso a la fiscal, a la doctora Mónica Ferrero, para que le incorpore un contador auxiliar, porque es mucha información contable, mucha información de sociedades que a priori no tendrían nada que ver ni con Carrasco ni con Basso, pero después los destinatarios finales son hijos de ellos, en fin.
Empieza el entramado.
Exactamente,
ahí.
Una sociedad es acreedora de la otra y deudora de la otra, es realmente un puzzle muy complicado, y por ese lado sí entiendo que esto pueda demorar un poco más. Lo que sí entiendo que no debería demorar ni un día más es la formalización, porque creo que la Fiscalía ya tiene todos los elementos para formalizar.
A eso te iba a preguntar, después de que ya formalizaron y prisión Larrarte, acá lo que se espera, prisión para Carrasco y para para la esposa y para la viuda de Basso, ¿o para quiénes?
Y yo entiendo que es lo que corresponde.
Para esas tres personas, por lo menos.
Yo entiendo que es lo que corresponde.
Las hijas, ¿no?
Y bueno, si el fiscal logra determinar o imputar prima facie, como se dice, que las hijas también tenían que ver en esta maniobra que denunciamos. Entiendo que perfectamente también les podría caber una formalización y un pedido de preventiva. Fíjate que en el caso del Grupo Larrarte se habla de muchos millones menos que en el caso de Conexión Ganadera, muchísimos menos. Y yo acá no me quiero quiero resistir el archivo. Muchas veces
Larrarte se habla de 12.
Sí.
¿Y Conexión Ganadera total?
250. Te imaginarás que estamos hablando de una cifra que es muchísimo más abultada.
Y más irrecuperable también.
Y sí, probablemente lo sea, más irrecuperable, pero creo que en este caso, por eso te decía, quiero resistir el archivo, porque muchas veces estamos del otro lado del mostrador y hablamos de que la prisión preventiva es lo último, que hay mecanismos legales. Creo que en este caso es tanto el daño, es tanta gente damnificada, la gravedad del asunto, la alarma pública, la conmoción que ha generado, que creo que no amerita otra posibilidad que una prisión preventiva.
¿Dónde enviaron a Larrarte, sabes?
No lo sé.
¿Dónde sería razonable que envíen estas prisiones?
Y bueno, interior, no lo sé. Realmente no lo sé.
Además, bueno, te ha sumado el tema este del corredor de bolsa Pérez Marexiano, que tampoco es nuevo en los últimos años el tema de las estafas de corredores de bolsa. ¿Cuál es la situación en este caso?
Sí, es un tema. Yo viví dos el año pasado. Hubo una que patrocinamos también a varias personas, que es en el caso CBM, Sara Goldring, corredora de bolsa, que ya fue formalizada por apropiación indebida. Estamos a la espera del proceso. Participé en otro caso muy similar también, vinculado a unos corredores de bolsa que se llaman Durán y Pereira, que también formalizaron a una empleada que era como la empleada infiel, la corredora infiel, y ahora estamos con una modalidad muy parecida en el caso de Pérez Marexiano, con una persona que se presentaba como corredor de bolsa de la sociedad y bueno, era una persona que engañaba sistemáticamente a clientes, lo hizo durante casi 2-3 años y bueno, saltó también ahora en los últimos días con estados de cuenta que eran truchos, que no coincidían con los montos invertidos, con rentabilidades que no tenían ninguna razón de ser ni eran coherentes con los números que marcaba la bolsa en ese momento, con pedidos de depósito de dinero en la cuenta personal de él y no en la cuenta de la sociedad de bolsa con la cual habían contratado, con explicaciones que no tenían razón de ser, pero que engañaban al cliente y los hacían girarle directamente al corredor. En fin, es otra modalidad muy parecida a lo que vivimos.
Lo habíamos planteado en una encuesta, vos lo habías planteado en una encuesta, no sobre el caso este de la bolsa, pero sí el tema de los fondos ganaderos, era qué tanto juega acá la ambición, la falta de conocimiento y la capacidad de engaño que tienen estas personas a la hora de que pasen estas cosas, de que gente entre en estos esquemas Ponzi.
Creo que ahí son personas muy hábiles en todos los temas estos que tuve, tanto Pablo Carrasco, Basso, Sara Goldring, este corredor de bolsa González, son personas muy hábiles a la hora de generar confianza. Uno escucha los testimonios de las personas y lo primero que se te ocurre es decirle, pero sos tarado, es lo único que tenés que para decirle, pero ¿cómo caíste? Y uno después va a la casuística individual y va a los mensajes y va al trato que tuvieron con él y yo creo que le puede pasar a cualquiera, de verdad. Son como personas realmente preparadas para engañar, para estafar y obviamente generan en el inicio de la relación una base sólida y cierta que después se
existe
va...
Existe gente hecha para eso. Pero aparte, al arranque era un negocio rentable. Después, y obviamente vos ves que tiene tantos años de trayectoria y tenés gente que manipula,
y obviamente
empatizás después que
por supuesto, y con el respaldo atrás de una sociedad que tiene años de trayectoria. O sea, no es que solo le estás dando el dinero a una persona, a un corredor, sino que es el corredor que dice trabajar para
porque
quién.
Aparte estás hablando de gente, por ejemplo, salvando, no sé, te estoy hablando, yo te pongo el ejemplo de iglesias y eso que te manipulan, ¿no? Son gente con otros recursos. De repente acá hay gente que tiene cientos miles de dólares, ¿no? O sea, deberían tener otras herramientas intelectuales para no caer en eso que vos decís, sos tarado.
En la manipulación o en el control de documentos que te permitan tener garantías respecto a qué están haciendo con tu plata.
Claro, pero con el diario del lunes vos vas recibiendo dinero, vas recibiendo los intereses que son suculentos.
Reportes.
Y ves el estado de cuenta y hoy sí vas a la letra chiquita y vas al... Sí, pero ese será el sello fidedigno.
Bueno, de y ahí esa tentación de obtener dinero de esa manera, ¿no? ¿Hasta dónde juega eso? ¿Hasta dónde estas personas no veían lo que estaba pasando porque estaban efectivamente recibiendo ingresos? ¿Hasta dónde quienes montan un negocio de este tipo primero pueden tener buenas intenciones o desde el principio están pensando como una estafa?
Ah, yo creo que
es brava eso.
Que desde el inicio están pensando en cómo va a terminar. Sí, 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 porque...
Pero hace 25 años Conexión Ganadera estaba pensando...
Bueno, Conexión Ganadera es para mí es distinto, eso es un esquema Ponzi más de manual, y que el esquema Ponzi... precisamente lo que hace es que se continúa en el tiempo. No es un esquema en realidad que se dirige a que los que lo realizan se hagan millonarios, por ejemplo, sino que es la captación de un cliente que viene a rescatar al otro. Sí, entonces constantemente se está sumando un cliente que paga intereses del otro. Acá es una persona, por lo menos en el caso de este corredor de bolsa último de esta sociedad, de Pérez Marciano, es una persona que absolutamente inescrupulosa, que generó durante unos pocos meses negocios basados en la confianza del sector financiero y que poco a poco...
Y se estaba gastando la plata directamente.
Por completo, con autos de lujo, con casas y con inmuebles en Punta del Este, con viajes que una persona que...
¿Y eso tenía una intención de aparentar ante los clientes también?
Por supuesto. Pero yo tengo testimonios de personas que me decían, yo me iba a reunir a la oficina de él en Carrasco y cuando nos íbamos salíamos juntos y apretaba la alarma y no sabes a la camioneta que subía.
Claro.
Entonces, obviamente es todo una mise en escena para engañar a la persona. El tipo no puede tener un auto que no sea de alta gama si después pretende ejecutar un negocio y captar a tantos clientes generando la confianza y el engaño al mismo tiempo.
Nacho, mirando en retrospectiva, es de los casos más pesados que... en el que te tocó trabajar, has estado en unos cuantos, ¿no?
Sí.
No sé si que involucre tanta gente, tanto dinero.
Te diría que a mí me conmueve mucho cuando ves tanta gente desamparada y tanta gente que confió, que creyó y que lo perdió todo, es realmente delicado.
O sea que es de los casos más, por lo menos, más
movilizadores, seguro, y entre los cuales, más allá de que todos los casos que recibo y después que asumo un compromiso voy a trabajar igual, pero es de los casos que más espero una respuesta judicial que pueda de algún modo compensar a mis clientes, no tengo ninguna duda.
¿En qué tiempos? Porque pienso en esas familias que perdieron de repente los recursos, que era lo único que tenían y que tienen que solucionar problemas mañana.
Mirá, Leo hizo la del millón, que es voy a recuperar. Yo respondí más o menos y ahora me dijiste cuándo o en qué tiempo, que es la segunda pregunta que te hace la gente. Es muy difícil hoy especular. Yo creo que si la fiscalía formaliza y si hay una decisión de prisión preventiva, eso puede precipitar las cosas para bien, digamos, porque cuando hay una responsabilidad penal, ahí los delitos económicos tienen la posibilidad de hacer acuerdos reparatorios a nivel económico que pueden extinguir lo que es toda la vía penal, y creo que es la única manera que pueden tener una expectativa, es si la fiscalía, como se dice en criollo, va para adelante,
es decir,
formaliza
que pueda haber en esa reparación una intención de una menor pena.
Una menor pena a través de la devolución de dinero, bienes o lo que fuera.
Que si fueras por el otro camino sería mucho más largo.
Muchísimo más largo. Que el
otro
camino
implica tener que renunciar a parte del dinero también.
Sí, claro. Sí, sin duda.
Es una negociación.
Es una negociación lisa y llana, una negociación que se hace con los abogados de los denunciados, sí.
Bien.
La muerte del Piojo Basso, de Gustavo Basso, ¿queda como un suicidio?
Bueno, eso es lo que trascendió. Yo tengo cuentos de...
Legalmente no.
Sí, legalmente quedó como suicidio, se hizo la pericia y quedó determinado.
Una acción voluntaria.
Exactamente. Yo no puedo decir otra cosa porque no conozco, sí te digo que tengo rumores de todo tipo respecto a lo que sucedió y contados por clientes que lo conocían, ¿no? De hecho,
¿Qué te contaban? ¿No?
Bueno, me llamó la atención el día de la audiencia, se acercó una señora... damnificada, no clienta mía, pero se acercó a la audiencia, estábamos por empezar, y a los gritos del fondo de la audiencia decía, pidan que se investiguen porque estamos ante un caso de un nuevo Yabrán. decía así, esto no pasó, pidan que se investigue. Después, obviamente...
¿Cómo de... que está, que se mató, pero que estaría vivo en algún otro lado?
Así lo dijo, pero textual. Después se hace un ADN y se comprueba, con el tiempo se hizo un ADN y se comprobó de que efectivamente quien estaba en el auto era Basso, o sea que
¿confiamos en el ADN?
Sí, no, confío. Me, obviamente escuchás tanta cosa y hay tanta especulación.
Sí, que... otra de las especulaciones es que cambió su vida por la de su hija.
Bueno, eso le, incluso Caorsi, sí, Caorsi manejaba esa especulación de que le dijeron tu vida a tus hijas.
Y es comprobable eso.
Y bueno, no sé, sé que Caorsi, bueno, Caorsi declaró el viernes pasado en fiscalía y declaró específicamente sobre este punto. No sé si será comprobable o no, pero te digo, ahí se montaron muchas especulaciones en torno a esto. Yo lo que sí te digo que me llama la atención, independientemente de que haya sido una muerte voluntaria, un suicidio o lo que fuere, y acá lo digo con total claridad, no es razonable ni lógico que una persona fallezca y a los 4 días se abra una sucesión. O sea, había algo ya previamente armado y montado por parte de la familia Basso. A los 4 días que murió Basso se presentó la sucesión en el juzgado de Florida. No existe a nivel jurisprudencia de ningún juzgado de familia que una persona falleja y a los 4 días se presente
la sucesión.
Bueno, pero
ahora suelta. La teoría.
El tiempo decís es muy corto. Debería demorar mucho más.
Es cortísimo, bicho. No es normal.
¿Cuál es la teoría?
Y la teoría es que obviamente no fue una muerte, no fue un accidente. Acá había algo premeditado. No solo se presenta la sucesión, sino que se pide...
¿La familia sabía que se iba a matar?
Y probablemente, porque en la sucesión, que es el escrito que firma la familia, que lo hacen Daniela Cabral y las viudas, se pide al juez de familia que Daniela Cabral, viuda, tenga disposición sobre todos los bienes de la herencia. ¿Qué significa esto? Que pueda vender los bienes de Basso. O sea, había una premura de la familia en disponer cuanto antes de los bienes de Basso. Claro. Por suerte el juez, con mucho criterio, no le hizo lugar a ese pedido y están todos los bienes de la herencia congelados hasta ver qué sucede con todo lo judicial. Pero el pedido inicial, repito, a 4 días del fallecimiento de Basso, presentado en la asociación, fue que Daniela Cabral, viuda, pueda disponer de todos sus bienes.
Sí. Ahí es una historia tremenda, porque tanto Basso como Carrasco tenían un prestigio en el mundo ganadero y en el mundo ese, que nadie la veía venir.
Y bueno, yo tengo ahí también tengo opiniones dispares de gente que te dice que sí que se veía venir, pero por otro lado, ¿cómo me vas a ver venir algo que duró 25 años? Me estás tomando el pelo.
La viste venir y no avisaste, claro.
Lo que sí, y esto yo la verdad nunca traté con Basso y con Carrasco tampoco, salvo una vez de manera telefónica, no hay un solo cliente que no me diga la habilidad que tenía Basso para negociar, para transmitir confianza, para transmitir seguridad.
Tenía mucho prestigio.
Y me dicen que el tipo, en ese sentido, para captar clientes, para captar inversión y confianza, era un fenómeno. Así me lo dicen, ¿eh?
Sí. Nacho, no sé si alguno tiene una pregunta sobre conexión ganadera. Yo te quería cambiar un segundito el eje. Alejandro Astesiano, hace poco lo acompañaste a la Torre Ejecutiva por unos saberes impagos y dijiste que judicialmente estaba lavado el tema, estaba terminado. ¿Qué te parece que, bueno, esté haciendo streaming, esté hablando, esté tratando de...?
Le sacaría el celular yo.
Clarito. Ni que hablar, o sea, le sacarías el celular.
Bueno,
mirá que costó sacárselo.
Bueno, recién ahora, no, pero es verdad lo que dice Juan Mil, recién ahora no trascendió, de hecho, la semana pasada, previo a Semana Santa, quedó firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones que dispone la entrega efectiva del teléfono de Astesiano a él, o sea que Fiscalía lo había pedido, se apeló. Se resolvió en primera instancia que el teléfono era de Astesiano, que era personal, que no había que devolvérselo. Y recién ahora salió la sentencia donde se dispone que el celular ese es de Astesiano y lo tiene que tener él. Bueno, ahí. En fin, paréntesis.
Está, quedó viejo el modelo.
Sí, bueno, ahora está para el streaming. Ahora me mandó un mensaje el otro día que va a estrenar una obra de teatro acá en el metro. Sí. Es un showman él. Él es un showman.
¿Vas a ir a la obra?
Creo que sí. Me mato, muy convencido.
¿Hay más para saber de lo que se supo?
Mirá, yo me... Te diría que sí. Alejandro es un tipo que estaba 24-7 al lado de la persona más importante del país. Obviamente él tenía muchísima información. Yo creo que que igual con fines políticos se dice mucho más de lo que el tipo sabía o podía aportar. Él también muchas veces especuló con eso, especuló con lo que sabía o podía saber.
Se daba diques, digamos.
Sí, obviamente. Yo creo que lo que hubo o lo que tenía para aportar lo aportó ya en fiscalía y por eso hizo el acuerdo que hizo y recibió la condena que recibió. Y yo te lo hago al revés. Un poco se lo digo a la gente. Si él tuviera más información de calidad para aportar, la hubiese aportado y hubiese firmado una pena mucho menor a la que firmó, que él firmó.
¿Por qué decís que hay más de lo más para saber de lo
no,
de lo
pero
que
de
hubo?
Lo que es de la digo de la interna con el contacto con el presidente, pero no que
no, no de responsabilidades.
No hay información de, yo entiendo que no hay información de relevancia para lo que puedan ser los casos que estuvieron en el tapete y que lo vincularon.
No van paralelo con las especulaciones políticas.
Yo creo que no, obviamente se lo utilizó por parte de la campaña preelectoral para sembrar pánico. Por un lado, vas a tener que hablar. Por otro lado, se decía no hables porque si hablas se pudre todo. O sea, obviamente que se prestó su figura para que la gente especulara para un lado y para otro.
La fiscal Fossati, en su momento que tuvo el caso, mencionaba que nunca había tenido tantas presiones. ¿Cómo lo viviste vos desde ese lugar? No sé si vas a querer, pero ¿qué te parece lo que fue la actuación de la fiscalía y que después Fossati se dedicara a la política en el partido del presidente? Después en el otro partido, pero dentro de la coalición.
Sí, yo no estuve en ese... ahí Astesiano estaba con el doctor Prieto. Sí. No estaba yo.
La verdad.
Entonces no te puedo decir que...
Has investigado el caso.
Sí, ni que hablar. Además, antes de asumirlo, ni que hablar que me empapé. Me interioricé mucho y creo que termina siendo, la verdad, para lo que fue el grado de participación de él, por más que la gente después pueda especular con otra cosa. Y acá, hablando estrictamente en términos jurídicos, creo que él firma una pena bastante alta para la responsabilidad que tuvo. Bastante alta para la responsabilidad que tuvo.
¿Va a ser un acuerdo abreviado?
Sí, es un acuerdo abreviado. Que es
cuatro años y medio de cárcel.
Después lo que pasa es que él hace, y ahí sí ahí sí fue prácticamente mi tarea, él hace una redención de pena, como no hace, o por lo menos no conozco un recluso que haya hecho una redención de pena igual. Y obviamente ahí sí, yo no voy a hacer... no voy a decir una cosa por otra, porque la realidad él lo pudo hacer porque estaba privado de libertad en el mejor lugar, que era en Florida, porque si no, no lo hubiese podido hacer. Es la realidad.
¿Qué hizo para redimir la pena?
Él trabajó en la cocina.
Como ningún recluso que hayas visto, dijiste.
En cuanto a lo que fue la rapidez de la redención, un recluso, vamos a suponer que Astesiano hubiese ido al Concar, hoy seguía preso. Es la realidad. Yo no puedo.
La cárcel daba esa oportunidad, pero le da la oportunidad.
La cárcel tiene que dar la oportunidad.
Está bien, digo, esa cárcel de Florida debería darlas todas, pero se la da a todos los presos que están ahí.
A todos.
Pero él la hizo de manera...
Él la hizo, él generó,
comprometida,
por su forma de ser, él generó muy prontamente mucha afinidad con todo el sistema penitenciario, con la directora de turno. Él generó mucha confianza, él demostró que estaba arrepentido y que quería salir adelante. Él tiene una personalidad muy atrapante, muy conquistadora, y va para adelante. Y a los poquitos meses estaba siendo
como una puerta. Tampoco.
Yo le digo siempre que sí.
Nacho, antes de ir a las rapiditas, por lo menos de mi parte, la última que quiero hacer, siempre uno desde chico se amparó que, bueno, si la justicia lo dice, ya está. No, es palabra santa. Pero ahora se está cuestionando, bueno, ya pasaba en Argentina y ahora como que se está contagiando para acá, el tema de la política en el medio y que hay sesgos políticos a la hora de dictaminar justicia, o sea que ya no es palabra santa, depende de la camiseta que tenga. Fossati, bueno, Anciaturi con el caso de Bezosi, ¿te hace un poquito de ruido el cuestionamiento que hay de la justicia según para qué lado tires políticamente?
Sí, me hace ruido, pero si te dijera que no pasa... Estaría mintiendo. Pasa y pasa mucho y es realmente preocupante. Los casos que mencionaste vos recién son datos objetivos.
¿Y es a nivel del Poder Judicial o de la Fiscalía?
Yo te diría que es más a nivel de la Fiscalía. Para mí hay un antes...
No,
hay un antes y un después de todo lo que fue la figura de Jorge Díaz en la Fiscalía. Obviamente quedó muy polarizado el sistema. Es real que está dividido en no sé si sería bandos, es la palabra correcta, pero que hay antidías y prodías es real, lo saben todos los colegas, lo saben los propios fiscales.
No, y eso dices, coincide no con matices. Una identificación, perdón, eso coincide con una identificación política.
Ah, yo te diría que va, derecha, sí, yo te diría que va de la mano,
amplio,
sí,
coalición,
sí, creo que va de, sí, la mano, va de la mano. Sí, creí, sí, te diría que sí.
Porque eso es más fuerte todavía, ¿no? Sí. Ya no es en torno a una figura, sino
sí, pero aún así, políticos. Sí, pero aún así te tengo que decir que reconozco que hay muchísimos fiscales absolutamente íntegros y que más allá de que tengan su ideología política, como lo tienen muchos, hacen sí, su sí. trabajo y lo hacen muy bien y con enormes carencias, eso también lo quiero dejar muy claro.
Pero aunque los íntegros sean pocos, pueden hacer mucho daño. Los no íntegros.
Sí, de hecho lo hacen.
¿Vos hecho, identificaste el caso Bezzosi como uno?
El caso Bezzosi es un caso claro de que a mi modo de ver las cosas, no debió haber actuado esa fiscal en ese caso, con opiniones como había hecho sobre Bezzosi un tiempo atrás, no debió haber actuado. Okay. Y tenía los mecanismos legales para no haber actuado. Creo que se pone en un problema actuando en una causa que era, como se dice, tachable para que ella dictamine o tome una opinión sobre un tema que para mí ya estaba previamente contaminada.
Nacho, ¿cómo estás para la dinámica de las rapiditas?
Estoy.
Vamos a ver. ¿Sí o no? Y un paso.
Con todo lo que carga.
Si no hay un paso
que tiene la rapidita.
Claro,
no,
sí, nada, después
la última rapidita si fue tenés, muy buena acá. Si,
es que es condescendiente contigo, Victoria Rodríguez, que es la gestora de las rapiditas.
Bueno. Es la productora de ella.
Pero
es ahí,
sí o no.
Ahí se esconde.
Sí o no. Y después si querés ampliar alguna después de las 10, pero no nos rompas la dinámica porque para los
cortes. Si no, y mata. Paso. Y ahí
sí,
tengo un paso.
Un paso, un paso. Dale. ¿Ok? Vamos arriba. Ignacio Durán, ¿un juicio empieza con la primera filtración antes que con la primera audiencia?
Sí.
Cuando tu cliente te dice que es inocente, ¿le crees?
No.
¿Se puede defender a un inversionista iluso y en la misma semana a un estafador?
Paso.
¿El prestigio de un panelista se construye más ante la prensa que en los juzgados?
No.
¿Te engañó alguna vez algún cliente?
Sí.
¿Te arrepentís de haber defendido a alguien?
Sí.
¿Defender a Astesiano fue más difícil que presidir Rampla Juniors?
Oh. Sí.
¿La verdadera operación Océano fue surfear titulares?
Sí.
¿Hay fiscales que investigan más a los abogados que a los acusados?
Sí.
¿A la justicia solo le importa lo comprobable más que la verdad?
Sí.
Excelente.
Por favor, aparte metió el paso. ¿Querés explayarte en alguna de las 10?
Me gustó mucho la de presidente de Rampla o Astesiano.
Sí, esa fue la que más titubeaste. La
sí,
que
fue brava, compleja, esa era brava. Te diría que de Rampla, por suerte, ya pasaron unos cuantos años. Estoy. No digo que lo disfruto por tele, ni mucho menos, porque no tiene nada para disfrutar el momento actual del pica piedra, sino que lo sigo sufriendo. Pero el laburo que me da Astesiano, a quien le mando un gran abrazo, es mucho mayor.
¿Prosad?
No. Quiero los clubes, obviamente con cierto orden y no los clubes de barrio tampoco, ¿no? No lo que hacíamos nosotros, que nos pensábamos que haciendo un club de barrio íbamos a salir adelante. Te voy a decir bien claro lo que me gustaría a mí para Rampla, me gustaría Liverpool, que Rampla sea Liverpool. Eso es lo que me gustaría.
¿Y vos Palma?
Palma hay uno solo, ojalá, pero... Yo justo siendo presidente de Rampla me sentaba al lado de Palma en todas las votaciones, lo escuché mucho y...
Fuma bajo el agua.
Sí, y algo más. Y yo debía haber escuchado muchos más consejos de Palma siendo presidente de Rampla y no lo hice.
Se iba a preguntar, eso evidentemente que fue una parte difícil, lo comparás con lo de Astesiano y dudaste. ¿Es por cuestiones deportivas, extradeportivas?
Y tiene un cúmulo de todo, eso que dijiste vos, es deportiva, extradeportiva, familiares, el hecho de ser la cabeza de una institución con lo que es Rampla y
sin la historia que tiene.
A otras, con el arraigo, con la historia y depender de que la pelotita entre o no. Te voy a contar una anécdota para cerrar, yo estaba totalmente desbordado con Rampla, con mi laburo, con mi familia, no le ganábamos a nadie, no había un mango, era todo un desastre y me habían recomendado hacer acupuntura para un poco bajar los decibeles. Entonces fui a un lugar de acupuntura y cuando estoy saliendo salía de ahí del del blog, digamos, absolutamente sedado y riéndose, Juan Pedro Damiani, que había dejado la presidencia de Peñarol hace un mes.
Ah, esa que es por acá, dije.
Salía con una torre. Digo, ¿cómo va a ser? Digo, me dice, ¿sabes qué? Me dice, el fútbol es divino. Lo único malo del fútbol, es una frase que me quedó, es que tenemos que jugar todos los fines de semana.
¿Cada cuánto iba con cultura?
No, bueno, ya iba. Imagínate.
Por semana iba.
Pero me quedó marcado. Lo malo del fútbol es que se juega todos los fines de semana.
Gracias, Nacho.
Gracias a ustedes. Gracias. Fue un verdadero
pausa placer. Y tenemos punto en movimiento, con sí. Nico de Castro y con
la, tenemos conductora.
Y con la productora, Un abrazo grande para el gran Perinola que está al otro lado. Jaden Smith, ¿lo tienen? Karate Kid. Jaden Smith.
Por suerte lo dijiste vos, pero es idéntico. Sí.
Ya venimos.
Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio, Fabián Tiscornia, Bicho Amaral. Punto de encuentro.